Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tratar un tema pues que por estos días se está viendo mucho en los medios y ha causado polémica, y es, digamos, cómo está cambiando el mundo a raíz del conflicto en Ucrania. Pero pues vamos a analizar cambios políticos, cambios ideológicos y sobre todo cambios económicos, y teniendo en cuenta que al parecer Rusia pues le va a cerrar la llave del gas a Alemania y a Europa. Profesora Luz Helena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego, buenos días a Nelson, que nos permite la conexión, y a los ciberoyentes que nos están escuchando en este momento. Sí, pues parte de la intención de este programa es hablar acerca de los efectos de la guerra desde el punto de vista social, económico y político. Especialmente voy a hablar sobre las consecuencias del desplazamiento. De hecho, hay una autora muy interesante que ya falleció hace poco, que se llama María Teresa Uribe Incapié, que para el caso colombiano ha tratado el tema del desplazamiento forzado y la violencia, pero que desde allí podemos hablar incluso de los distintos desplazamientos que se dan por este conflicto. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y el profesor Rodrigo Huertas nos envía el siguiente saludo.
Saludos, queridos ciberoyentes. Gracias por unirse a una nueva emisión del Se Lee Cultural a través de Urosario Radio. Un saludo también para mis colegas panelistas Elena Di Giorgi, Sebastián Cobos y Diego Velázquez. También a don Nelson Duarte en el control maestro y a Sebastián Ríos en la dirección general. Extiendo un saludo muy especial para mis colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español. Hoy les hablaré del impacto que ha tenido la invasión de Rusia a Ucrania. Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urosario.edu.co. Recuerden que a través del aplicativo Casa UR pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Bienvenidos.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y también el profesor Cobos nos envía el siguiente saludo.
Cordial saludo, Diego, para usted y para toda nuestra audiencia de Colombia y el exterior. Un saludo cordial también para la profesora Luz Helena, para el profesor Rodrigo Huertas, para nuestro control máster, el señor Nelson Duarte, para todos los directivos que nos patrocinan esta iniciativa cada jueves del Se Lee Cultural. Hoy hablaré sobre la guerra cognitiva y está producto de la militarización del cerebro, ¿no? Ya hemos visto que la guerra nos está afectando a todos de alguna u otra manera, pero hoy voy a hablar de este conflicto que estamos viviendo desde el punto de vista cognitivo, de lo que implica ese bombardeo psicológico de noticias constantemente sobre la guerra, de esa exhibición de ese músculo militar que hemos visto por medios de comunicación. Y hablaré sobre cómo la guerra está afectando no solamente lo que pensamos, sino el cómo pensamos y percibimos la realidad. Y gracias pues al uso masivo de redes sociales. De eso hablaré hoy, la guerra cognitiva, de lo que estamos viviendo hoy en día. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Cobos. Recuerde que nos puede seguir en Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentras como Urosario Radio. Y si te has perdido alguno de nuestros programas o quieres volverlo a escuchar, nos encuentras en Spotify, Speaker, Radio Garden y Deezer, también como U Rosario Radio. Bueno, esperamos que este programa pues nos ayude a reflexionar un poco y también a mirar esa otra guerra que se está dando y esos cambios que ya se están marcando en la sociedad. Muchas gracias.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a CLE Cultural escuchando música de bandas alemanas que tienen que ver un poco. La primera es Wind of Change, que era la canción emblemática de la caída del muro de Berlín, y esta que se llama Sea Winds, que recuerda un poco la Segunda Guerra Mundial. Profesora Luz Helena, su primera intervención.
Gracias, Diego. Bueno, como mencioné al inicio en mi saludo, quiero hacer una reflexión en torno a las consecuencias de la guerra, especialmente con el tema del desplazamiento, la situación de desplazamiento. Hay un texto que recomiendo a todos los ciberoyentes. Bueno, en primer lugar, pues recordarles que María Teresa Uribe Incapié fue una reconocida socióloga e historiadora antioqueña y que, como lo mencioné, pues ha trabajado temas de conflicto, de desplazamiento y de violencia en Colombia. El texto que recomiendo es Notas para el Desplazamiento Forzado, publicada en la revista Estudios Políticos alrededor del año más o menos 2000, pero que tiene mucha vigencia ahora. El desplazamiento es uno de los flagelos, una de las consecuencias más terribles que tiene la guerra especialmente, ¿no? Y es una de las consecuencias más atroces debido a que parece ser que cuando ocurren situaciones de violencia las personas pierden su condición humana y pierden la protección o la garantía de los derechos, las personas pierden sus derechos y la garantía de que se les garantice especialmente sus derechos. Hay una referencia, voy a hablar de tres cosas con respecto a ese artículo. Ella habla de la experiencia de la apátrida en el Estado europeo en el siglo XX, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero también es una situación que puede que aún en ciertos contextos se viva, ¿no? En el caso de la apátrida, que ya voy a mencionar a qué hace referencia, y ella hace una asociación o una analogía con el caso del desplazamiento forzado en Colombia. Hay que recordar que la apátrida en el siglo XX pues hace referencia precisamente a personas expulsadas de sus lugares de origen y residencia que quedan sin abrigo y que quedan sin derecho debido a condición de raza, clase o incluso un tipo, inadecuado de gobierno, pero que se estigmatiza y se les genera a ciertos sujetos una etiqueta como si fueran la escoria de la tierra, debido a que pertenecen a una raza, a una clase, a una etnia particular. Entonces parece ser que al ser expulsados de su tierra, estas personas pierden como su condición humana. Ella, María Teresa Uribe Incapié, hace referencia hace una cita a Ana Arendt, que pues también es una filósofa política que ha pensado también este tema del desplazamiento y que pone una pregunta que no a la cual no se le ha generado una respuesta, ¿no? Y es la condición paradójica, digamos, que se presenta o que presenta esta persona que vive esta situación de apátrida, y es cómo la construcción de los estados nacionales modernos, esa construcción de ese tipo de estado, asocia el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos con el reconocimiento de la nacionalidad y la ciudadanía. Entonces es como se le reconoce en los estados modernos, aparece como esta paradoja en que se le reconoce derechos y se le garantiza derechos a las personas únicamente si estas personas son nacionales o son ciudadanos. Pero evidentemente la patria, bueno, en este caso, pues es una persona que pierde su condición, ¿no?, de ciudadano, pierde su nacionalidad. Y entonces esta persona se enfrenta, está como en una zona de frontera, una zona gris, una zona límite, donde debido a que pierde esta ciudadanía o esta nacionalidad, parece ser que ya no hay Estado quien le garantice el derecho. Y esa es una situación pues bastante difícil, porque pues parte un poco lo que pasaba con los problemas o las dificultades de la migración tiene que ver con esto, y es, bueno, estas personas, o no puede ser que a estas personas solo se les pueda garantizar si se les etiqueta de nacionales o de ciudadanía. Esa es una de las paradojas más terribles. Aquí Ana Arendt, y también lo cita María Teresa Uribe Incapié, ella señala que son apátridas de derecho, de jure, digamos. Entonces, este caso, como que los derechos del hombre, los derechos humanos, se vieron subsumidos a los derechos de los pueblos y a las naciones de Estado. Entonces, siempre está esta situación problemática que deja en una condición inferior a las personas que no son reconocidas. Por supuesto, existen, bueno, dada esta situación, pues la persona que está en condición de apátrida tiene una pérdida del hogar, tiene una pérdida de la protección de los gobiernos y está por fuera del redil de la ley. Y estar por fuera del redil de la ley es un poco como estar a disposición o estar en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, pues acá en la siguiente intervención voy a mostrar cómo esa noción de apátrida, de pérdida de la condición, incluso de la dignidad de la humanidad, también aparece en otros escenarios, especialmente en el contexto colombiano.
Muchas gracias, maestra, sí, y nos aclaró varios puntos y más, mirando pues los desplazados y lo que está ocurriendo, lo que viene ocurriendo en nuestro país, lo que ocurre en Venezuela, por ejemplo, y también lo que está ocurriendo en Ucrania. Y vamos con la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, colegas. Está de más decir que no se comprende cómo en el transcurso de la tercera década del siglo XXI estamos enfrentando la invasión de una nación a otra vecina, aun cuando estamos saliendo de una pandemia, la del SARS-CoV-2, que por cierto parece va por un nuevo pico en China y en algunos países de Europa. La invasión rusa a Ucrania ha desatado el repudio mundial. Estamos en una era en la que las comunicaciones permiten, no solo en tiempo real, sino con todo detalle, con el colorido, con las sensaciones al estilo 4D, proyectar los continuos bombardeos y el asedio ruso a su vecino. Esta realidad ha minado los temas de conversación de adultos y de niños en los colegios. Nos ha cambiado sin duda las emociones y la forma de concebir el mundo. Ya me había referido alguna vez en otra emisión a aquello que creí era lo máximo que podía vivir mi generación. Comenzar el día más temprano y terminarlo también más temprano, sin energía eléctrica en épocas del gobierno de Gaviria Trujillo. A mis abuelos les tocó la guerra partidista en Colombia. Hoy, a nuestra generación, a nuestros hijos, les tocó la era del confinamiento. Y bueno, vemos por los medios una posible tercera guerra mundial. Una guerra que tiene techos muy altos. Una guerra mediática. Una guerra que ataca primero las emociones. La guerra en la que se muestran los dientes afilados que hoy son las armas nucleares, supersónicas, indetectables, billonarias, con drones y con maquinaria no tripulada. Los medios masivos nos han mostrado cómo mujeres, niños y ancianos salen de su territorio a buscar refugio en las naciones vecinas, cuando están en condiciones y con algo de ánimo para moverse a las fronteras. Pero cuando no, Esa población busca refugio en su propia patria, en alguna escuela, hospital o templo que pueda resistir el asedio del vecino que se le olvidó los lazos de hermandad. Los hombres y algunas mujeres, algunos adolescentes, algunos ancianos salen a defender su tierra aún sabiendo que pueden no volver a ver a sus seres queridos. Estas personas no pidieron esta guerra, pero allí están, buscando garantizarle un porvenir a sus hijos. Yo pienso y creo que es algo a lo que estaría también dispuesto a hacer, a pelear por mi tierra, por la tierra de mis hijos. Esto ha sido algo que nos ha traído esta guerra. La importancia de pensar en el otro. Esta guerra no es ajena a nosotros, pese a que están en el otro lado del mundo, se está llevando al otro lado del mundo. Esta guerra trajo sentimientos de empatía y de conmiseración con quienes sufren. Nosotros en nuestra nación hemos padecido los estragos de la guerra. Pienso en que si bien Ucrania la ha vivido en pequeñas cuotas, hoy la padece como nunca. Cuando una crisis como esta genera estos sentimientos de empatía, de conmiseración, somos también testigos de las mejores muestras de humanidad, de las que les hablaré en mi próxima intervención. Gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. La profesora Luz Elena, antes de ir con el profesor Cobos, quiere hacer un comentario, maestra.
Gracias, Diego. Sí, es que justo estaba tocando un tema el día de ayer con los estudiantes de ética para la Facultad de Jurisprudencia y estamos leyendo un texto de Judith Butler que se llama Vida Precaria. Y quisiera como mencionar siempre como que la violencia ha sido la salida de las... ha sido como la respuesta a un daño y la agresión históricamente ha sido como la manera de solucionar ciertos conflictos. Y hay una pregunta que ella hace en ese texto de Vida Precaria y es si es posible pensar o cómo pensar en una situación en donde la represalia violenta deje de ser la norma de la vida política. Y porque ella plantea esta pregunta, precisamente un poco por lo que decía Rodrigo en su intervención, y es que frente a un daño, frente que se sufre a nivel individual o colectivo, es necesario su atención, ¿no? Digamos, y cuál es la respuesta que se va a dar frente a ese daño sufrido. Y la pregunta quizás es, ¿será la violencia la única manera para responder a un daño que una nación, que un individuo, que unos grupos sociales han padecido? Y también pensando en que las democracias son frágiles, nosotros pensamos que las democracias son ya dadas y que están que están fortalecidas y precisamente estas situaciones de violencia lo que nos muestra es precisamente cuán frágiles son, ¿no? Uh-huh. Entonces, simplemente planteo como la pregunta también a propósito de esta manera o la guerra o la violencia como una forma de solucionar conflictos, pero que también implica una reflexión frente al otro, ¿no? En el momento en el que se decide por la guerra o por una represalia violenta, pues se está abriendo una herida y se está atentando con la otredad. Estamos atentando incluso con esa interdependencia, ¿no? Pensar que los otros dependen de nosotros, ¿no? Y es atentar con ese lazo comunitario que permite una construcción comunitaria, democrática. Entonces quería como agregar eso al respecto de lo que dice el profesor Rodrigo.
Sí, maestra, ¿no? Y también mirando un poco lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir en las próximas horas, y es que prácticamente van a dejar a un país como Alemania sin el sustento del gas, o sea, lo van a pagar y eso también puede producir hambruna y muchas cosas, ¿sabes? No piensan en eso, solamente piensan en el poder. Y con esto vamos a escuchar la primera intervención del profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Para empezar esta primera intervención quiero hablar de esa guerra quirúrgica, si se quiere llamar así, ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania, de la que hemos hablado en los últimos programas. Y pues básicamente, según lo ha afirmado el propio mandatario ruso, tiene tres puntos para localizar esta guerra, para entenderla. Lo primero que él quiere, o supuestamente quiere, es acabar el genocidio por parte del gobierno ucraniano que ha venido cometiendo contra la población indefensa, es decir, toda esa zona de Donbass hacia el oriente de Ucrania, y él dice que los está defendiendo. Por otra parte, uno de los segundos puntos que quiere Rusia en esta guerra es desmilitarizar a Ucrania, eso es lo que dice, es decir, desarmarla para que se deje de ser un peligro contra Rusia. Y en tercer lugar, según Putin, quiere desnazificar a Ucrania, es decir, limpiarla de bandas neonazis bajo el manto pseudodemocrático, según Moscú, que son los causantes de causar tanto temor en la población de Ucrania. Y por su parte, las principales cadenas noticiosas occidentales, tanto europeas como norteamericanas, mantienen una línea informativa de condena hacia Rusia, y es lo que hemos mencionado y denunciado acá desde el CLE Cultural, acusando a Putin de un invasor, de establecer el viejo imperio zarista y de revivir pues las viejas uniones de repúblicas socialistas. Y pues ambos bandos, desde lo cognitivo, juegan a la guerra. Es decir, en los campos de batalla ya no son tanto el escenario de las maniobras militares, sino que el escenario es otro. El escenario es el cerebral, es el escenario de la mente, multiplicado por millones de seres humanos que toman parte del planeta, que toman bando, ¿cierto? Que gracias a las noticias, pues se alimentan de lo que pasa en este lugar. Entonces, en ese escenario, es el cerebro del de todos y cada uno de nosotros que, ante una eventual hecatombe nuclear, temblamos de pavor y de miedo, dominados por la incertidumbre causada pues por la estupidez de quienes juegan a la guerra. En ese orden de ideas, la OTAN ha llamado a esto también la guerra psicológica. O sea, hay un estudio financiado y organizado y ordenado por la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, y es algo que se conoce como la guerra cognitiva, y es aquella de capaz de dominar los cerebros, ¿sí?, y controlar lo que pensamos, ¿sí? Eso es lo que ha financiado la OTAN. Entonces, ya recordemos que la OTAN pues tiene varios frentes. El primer frente para dominar la guerra es el frente, dijéramos, territorial, el frente aéreo, el frente marítimo, el frente espacial y el frente cibernético. Pero hay un sexto frente, queridos ciberoscuchas, y es el sexto frente es el cerebro, el cómo pensamos. Y esta guerra cognitiva es un bombardeo psicológico que constantemente vemos en las noticias, ¿no? En los medios de comunicación. Y ya no controlan solamente lo que pensamos, sino la forma en que pensamos, ¿sí? Y no es de extrañar todo ese músculo militar que vemos en medios de comunicación, cómo se exhiben esas fuerzas que nos hacen tomar partido. Entonces, la guerra psicológica ha comenzado, la guerra cognitiva, compañeros. Y es esa en la que no nos dicen qué pensar, sino que cambian la forma en cómo percibimos y procesamos la información. Y de eso quiero hablarles hoy, en esta segunda intervención, explayaré un poco más mis ideas. Pero hasta aquí mi primera intervención. Muchas gracias, Diego. Quedo con esta primera intervención hablando de lo que implica la guerra psicológica. Muchas gracias. Continúen en cabina.
Muchas gracias, profesor Cobos. Sí, escuchándolo, recuerdo, no sé si fue hace 2 o 3 días, el presidente de Francia, Macron, dijo algo referente a eso, y era que pues había que mirar la guerra como es y no estar pendiente mucho de los medios, porque los medios también tienden o a maxificar o a minimizar lo que está ocurriendo. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag CLEECultural.
Regresamos a CLE Cultural escuchando a la banda Europa con su tema El Conteo Final. Y con esto le damos paso a la segunda intervención de la profesora Luz Helena. Maestra.
Gracias, Diego. Sí, hablando de una de las flagelos, una de las consecuencias más dolorosas y terribles de la guerra, que tiene que ver con el desplazamiento y la experiencia que viven de dolor que viven estas personas, pues María Teresa Uribe, como les decía, hincapié hace una analogía en el caso de la patria, que pierde su hogar, que se encuentra o tiene una pérdida de protección del gobierno, y las personas están en una condición en la cual viven por fuera del redil de la ley. Y cuando una persona vive por fuera del redil de la ley, eso implica o pareciera ser que ya se convierte en una condición para que los gobiernos o incluso los mismos ciudadanos, las mismas personas, atenten contra esa persona, ¿no? Como que pierden esa condición de humanidad, ¿no? Por el simple hecho de no tener una nacionalidad y una ciudadanía y ningún gobierno quien asuma esa protección, ¿no? Aquí en Colombia, como lo decía el profesor Diego, pues en el caso de la migración venezolana, pues se planteó en algún momento, o de hecho parte de lo que se hizo el año pasado fue generar unos documentos que le permitieran a estas personas tener reconocimiento de nacionales o digamos de una ciudadanía que de alguna manera les permitiera proteger estos derechos. Entonces, algunos estados asumen algunas medidas para resignificar, para reconocer esta dignidad que merecen tener todos los seres humanos en una condición de, pues, digamos, de conflicto. En el caso colombiano, pues el desplazamiento no se relaciona con especialmente con, como con, no es que el Estado en este caso no quiera proteger o esté expulsando a las personas por etnia, clase o raza, como en el caso de la apátrida, sino que aquí hay históricamente hemos tenido una construcción de un Estado frágil, ¿no? Y pues más que un Estado autoritario, bueno, aunque podría también pensarse por ahí, se vive, o en las zonas rurales, se vive algo que creo que ya había mencionado en alguno de los programas que hemos realizado, la soberanía en vilo. Y eso significa que distintos grupos o distintos agentes se disputan la soberanía de la región. Entonces, distintos grupos armados, o también podemos decirlo así, se disputan el poder. Entonces, allí la ley institucional es eficaz y el Estado no es soberano. Entonces, acá hay como varios regímenes que se disputan el poder en las zonas y que hacen que las personas que están o que están viviendo esta situación de desplazamiento queden completamente desprotegidas, porque la disputa se da entre el Estado, entre grupos al margen de la ley, como guerrillas, como paramilitares, autodefensas, etc. Entonces, al estar en disputa, hay como una especie de soberanía en vilo en donde las personas quedan completamente en desprotección, ¿no? Entonces, aquí María Teresa Uribe los menciona, si la patria era una patria de jure o de derecho. En este caso, los desplazados en Colombia son denominados como apátridas de hecho. Y acá pues voy a hacer énfasis en unas pérdidas muy particulares para que entendamos la experiencia que viven estas personas. En primer lugar, la pérdida del hogar. Y es, bueno, la pérdida del hogar no tiene que ver precisamente con vender el techo o la construcción, sino que se pierde la construcción comunitaria, la identidad, el modo de ser que tienen las personas. Parte de esto lo ha retratado Jesús Abad Colorado en sus fotografías, que ha mostrado cómo el campesinado sale, pero tratando de llevar algo de su identidad consigo. Entonces, la pérdida del hogar, de nuevo, no tiene que ver con solamente las cuatro paredes o la planta física o el lugar, sino es toda esa identidad que usted ha construido en un territorio y que de repente usted debe salir de allí y la pierde su modo de ser, lo digo como de ese modo. Al estar en soberanía, al pertenecer o al estar involucrado en un contexto de soberanía en vilo, en este caso hay una pérdida de la protección de los gobiernos. Entonces, sin soberanía plena en un territorio, en el caso del Estado, los derechos de todos son vulnerables y las ciudadanías son virtuales. Digamos que en el caso de esta situación de desplazamiento, pues sí, las personas, los individuos o los sujetos allí son ciudadanos, pero son ciudadanos virtuales porque no de nada sirve tener ese reconocimiento de ciudadano si finalmente el Estado no lo protege o no tiene protección. Entonces, el desplazado está como en una zona que llama ella liminal o zona gris, debido a la competencia que los convierten en enemigos potenciales de los actores armados. Entonces, incluso en muchas ocasiones la persona que vive esta situación de desplazamiento prefiere ocultarse, prefiere invisibilizar su condición porque eso implica exponerse a todos estos agentes que se están disputando la soberanía en el territorio. Y pues claro, al estar ellos también viven por fuera del redil de la ley, como en el caso de la apátrida que analiza Ana Arendt, porque están en esa disputa, o como lo llaman las personas, digamos, siempre es muy interesante rastrear o seguir los refranes o lo que en el pueblo se dice, y para todos es entendible seguramente esa forma de llamar, cuando una persona, un campesino asegura que debe obedecer la ley del monte. Y cuando hablamos de la ley del monte, pues es del grupo armado o del grupo que está en ese momento ejerciendo soberanía en el territorio, ¿no? Que puede ser el Estado, el paraestado, el contraestado, que reclaman lealtad. Yo ahorita puedo ampliar este punto, pero pues quería hablar como de las pérdidas. Una persona que está en condición de desplazamiento, ¿cuál es su situación? ¿Cuáles son las pérdidas a las cuales se ve enfrentar?
Muchas gracias, maestro. Y vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. World Central Kitchen fue fundada en el año 2010 por el español José Andrés y su esposa cuando un terremoto devastó la isla de Haití. Ese desastre natural fue el comienzo de una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro que nació con el propósito de repartir platos de comida caliente en cualquier parte del mundo donde se viviera una crisis humanitaria, climática o comunitaria. Desde el pasado 24 de febrero de 2022, cuando Rusia decidió comenzar una operación militar especial, como ellos la han llamado, a gran escala en Ucrania, World Central Kitchen and Water plantó sus cocinas en un cruce fronterizo al sur de Polonia, abierto las 24 horas del día. A las pocas horas de esa invasión comenzaron también a servir alimento y al día de hoy están ubicados en poco más de 8 cruces fronterizos peatonales por donde pasan y duermen centenares de familias. Desde el comienzo de la guerra, ofreciéndoles comida caliente, agua para estos refugiados. Familias pasan del terror y del cansancio a probar una deliciosa y caliente comida. Hace poco escuché en un medio nuestro colombiano la entrevista que el chef José Andrés le concedió al periodista Félix de Vedut. En ella habló de su visita a los restaurantes que colaboran desinteresadamente con esta labor en esos pasos fronterizos. José Andrés ha conocido de primera mano la historia y el sentir de todos esos cocineros que se han convertido en héroes anónimos. Él expresó al periodista que esperaba algún día poder ofrecerles un plato de comida caliente a los soldados rusos, darles una palmadita en la espalda y pedirles que regresen a sus casas con sus familias y que dejen de seguir las órdenes de Putin y que salgan de Ucrania para que todo sea como antes. Todos los días se están cocinando menús que después se distribuyen entre esos refugios antiaéreos y las estaciones de tren donde miles de personas aguardan por una oportunidad para salir del país. Food Truck Oma Ramen, a cargo de dos ucranianos que viven en Polonia, decidieron también unirse al World Central Kitchen una vez estalló este conflicto, y ayudan ahora a sus compatriotas. Termino contándoles que otra organización de la que seguramente ustedes han escuchado hablar, Airbnb y Airbnb.org, anunciaron que esta última ofrecerá de forma gratuita alojamiento temporal hasta para 100.000 refugiados que huyen de Ucrania. Estas estancias serán financiadas por los donantes del Fondo para Refugiados de Airbnb.org y también por la generosidad de los anfitriones de algunos de estos lugares. Además, hemos sabido de benefactores que en varias naciones de América Latina pagan los servicios de Airbnb en residencias de ciudades en naciones vecinas a Ucrania, para que también puedan hospedar a muchas familias sin preocuparse por el pago. Esta catástrofe sin duda despertó la solidaridad de muchas personas. Eso es otra forma de empatía, de conmiseración y de condolencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo, por este ejemplo de empatía. Y también pues toca decir que parte de las consecuencias de esta guerra es la subida en los alimentos. Pues para nadie es un secreto que Rusia y Ucrania y Bielorrusia son pues los principales productores de abonos en el mundo, y eso se va a ver afectado en todo el mundo. Y con esto le damos paso a la segunda intervención del profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Para esta segunda intervención, como les decía, estamos hablando de la guerra cognitiva, de ese estudio ordenado y financiado por la Organización del Tratado Atlántico Norte, es decir, la OTAN. Y este estudio pues expone varios elementos de la llamada guerra cognitiva, y es la dirigida a dominar el cerebro, a controlar lo que pensamos. No solamente a controlar lo que pensamos, sino la forma en que procesamos la información. Y les venía hablando de que estamos expuestos a noticias falsas, estamos expuestos a un bombardeo mediático, una exhibición de un músculo militar que hace que cambiemos nuestra forma de percibir la guerra, ¿sí? Y es una técnica, esta guerra cognitiva, que consiste en la militarización del cerebro. Entonces démonos cuenta, señores, que estamos enfrente de una guerra que es 24-7. 24 horas al día, 7 días a la semana, nos están minando el cerebro con noticias, con bombardeos psicológicos. Y los laboratorios de los productores de guiones informativos de esta guerra se preocupan al extremo porque la población mundial permanezca en ascuas, y eso es lo que estamos viviendo. Sí, las imágenes que se nos muestran en los canales informativos son acompañadas de vocerías alarmantes y escalofriantes que nos erizan la piel. Haya o no haya conflictos o disparos, la guerra cognitiva se produce a cada instante y en cada momento, ¿sí? Y la idea de los ideólogos de esta modalidad guerrerista no es combatir lo que hacemos, sino lo que pensamos. Es la guerra de estos tiempos, y estamos en pleno desarrollo de esa guerra mental. Para que me entiendan un poco mejor de qué se trata esto, yo quiero mencionar dos escenas de películas. Hay un capítulo en Black Mirror, si ustedes lo recuerdan, y es la temporada 3, el capítulo 5, se llama Men Against Fire. Es la historia de un soldado, ¿sí? Del soldado Malachi Kirby. Un soldado enviado a una primera misión a eliminar los rocks o las cucarachas. Y él supuestamente los ve como zombies. Y entonces él empieza a matarlos como, hagan de cuenta, como un Call of Duty, un juego de video. Y empieza a matar a las cucarachas, a los rocks. Pero él se da cuenta que está alterada su visión, ¿sí? Por un chip que tiene, en donde él los hace ver como unos zombies. Él los ve como unas cucarachas y los termina viendo. Y él en los sueños, a través de esa manipulación neuronal, pues se da cuenta de que fue manipulado y que por eso los ve como enemigos. Y eso es lo que está haciendo la aplicación militar de la tecnología, en la que le cambia su forma de ver al enemigo, y por eso este soldado Malachi Kirby es totalmente despiadado porque los ve como enemigos, pero al final se da cuenta que está siendo manipulado. Es un capítulo muy, muy chévere. Les recomiendo esta paranoia en Black Mirror. Se llama Men Against Fire. Es el capítulo 5 de la temporada 3 de Black Mirror. O otra escena de película para entender mejor esta guerra cognitiva Hay una escena preciosa que me encanta, que es de la película Focus, de Will Smith, en la que a un tipo, un apostador, le hacen ver el número 53, si no estoy mal, todo el tiempo se lo hacen ver, y al final lo inducen a que él vote por el número 53, que apueste por el número 53, por un número determinado. Entonces es eso la guerra cognitiva, cambiar no lo que pensamos, sino el cómo lo percibimos, y nos pueden inducir pensamientos. Y esto es la guerra cognitiva a la que estamos expuestos, compañeros. Y hay que tener pensamiento crítico, no dejarnos contagiar por tanta información, por ese bombardeo de noticias falsas que nos hacen cambiar nuestra percepción, que nos hacen tener miedo frente a lo que estamos viendo, que nos hacen tener una incertidumbre constante. Esa es la verdadera guerra que estamos librando en nuestras casas, a través de nuestros ordenadores, a través de la televisión, y a los que les quiero invitar a que salgan y busquen más noticias, no se dejen contaminar con tanto medio masivo de comunicación que está difundiendo noticias falsas. Bueno, hasta acá mi segunda intervención, muchas gracias Diego, en la tercera seguiré ahondando sobre este tema.
Muchas gracias, profesor Cobos. Maestra Luz Elena, para cerrar este segmento.
Sí, Diego, hay un texto que se llama El Efecto Lucifer, de Philip Zimbardo, también quizás lo hemos mencionado, que fue un psicólogo social que hizo el experimento en la cárcel de Stanford. Hablaba que las atrocidades o una consecución de una escalada violenta está determinada por la creación de una imaginación hostil. Y cuando hablamos de la imaginación hostil, es precisamente solo una persona puede atentar contra la vida de otra si no la reconoce como un ser humano, es decir, si la rebaja a un nivel de animalidad o de cosa o de objeto de la cual puede disponer. Parte de los testimonios de las víctimas o de los victimarios, incluso responsables de las masacres aquí en Colombia, pues hablan en sus testimonios que estaban matando cucarachas, estaban matando cosas, no seres humanos. Entonces, para que una escalada violenta se dé, parte de esa configuración tiene que ver con la construcción de una imaginación hostil. Por eso es tan importante el análisis del lenguaje en los discursos políticos y legales, porque desde allí se circulan ciertas palabras que intentan disminuir la condición del otro y que reproducen situaciones de discriminación, opresión, racismo. Por ejemplo, pues el hecho que en el Twitter se condenara un poco la manera en como la cantante Marvel se refirió a la vicepresidenta de Gustavo Petro, en este caso Francia Márquez, como King Kong, pues hace parte de un ejercicio en el cual ella animaliza, o digamos, animaliza y reproduce a través de esa expresión, ¿no? Que la asemejó con King Kong, y entonces dice que eso no hace parte, ella afirma que no hace parte de una represalia, ni de un estereotipo, ni demás, ni de una expresión racista, pero es una expresión racista y violenta, en tanto que a través de esa imaginación hostil o usos del lenguaje, pues se ve al otro como un inferior o como un animal. Y al verlo así, parece ser que tenemos permiso de transgredir sus derechos, o incluso transgredirlo desde el punto de vista simbólico o físico.
Sí, maestra, pues también hay que, pues, como ven al presidente actual, como hay veces han nombrado al presidente de Venezuela, que los asemejan con animales. Y también recuerdo un poco esto de las cucarachas en el conflicto que hubo en Ruanda, en donde hablaban de ir a matar cucarachas en la guerra entre los tupsis y los hutus.
Con los tupsis y los hutus,
que hablaban de eso, de ir a matar cucarachas, y mentalizaban, y pues y en realidad eso era lo que hacían. Y con este comentario vamos al siguiente segmento del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Regresamos a Se Lee Cultural escuchando Revolución Violenta del grupo alemán Creator. Y le damos paso de nuevo a su última intervención, profesora.
Gracias, Diego. Sí, pues continuando con el texto de María Teresa Uribe Hincapié, que a todos se los recomiendo para entender ese fenómeno del desplazamiento y las pérdidas que sufre una persona que vive esta situación. Hay un aspecto que estas personas no solamente enfrentan evidentemente la pérdida del hogar, la protección de los gobiernos, estar por fuera del redil de la ley, sino también se enfrentan a los ciudadanos, ¿no? a las personas de las ciudades y a los gobiernos locales que no están preparados y que incluso no están dispuestos a generar, establecer un vínculo empático o unas medidas de empatía que permitan acogerlo, sino que por el contrario lo que sucede es unas formas de discriminación y opresión más crudas, ¿no? Porque de hecho hostiles, porque se cree que una persona que es desplazada viene a la ciudad a quitar el trabajo, a quitar el alimento o a quitar las necesidades básicas de otras personas, y esto hace que los ciudadanos y los gobiernos lo que a continuación asuman es una actitud de hostilidad. Y pues esas situaciones, si ya la persona ha sido víctima, pues son experiencias revictimizantes que hacen que la condición sea más difícil de sobrellevar, ¿no? Entonces es como, tras de que he perdido mi condición de garantía de derechos, pues voy a ciertas ciudades a ver cómo puedo restablecer mis derechos, y lo que encuentro es hostilidad, ¿no? Además, porque para una persona en condición de desplazamiento, enfrentar el universo urbano no es tan fácil porque desconocen maneras de habitar, circular, utilizar recursos y, como les digo, enfrentar los estereotipos de los nuevos vecinos, es decir, de los ciudadanos, como lo van a asumir. Entonces, ella afirma o en ese texto asegura que tanto pues el Estado, los gobiernos locales, los gobiernos de turno, los gobiernos locales e incluso la ciudadanía en general, tenemos una responsabilidad ética y moral frente al reconocimiento en primer lugar, y es que una situación violenta, esta experiencia de violencia y cualquier otro tipo de violencia debe ser reconocida, porque cuando no es reconocida se abre más la herida y puede dar pie a ciertos actos de resentimiento. Digamos, una persona, y también ligándolo un poco a lo que dice Judith Butler en el texto de Vida Precaria, ella afirma que cuando un daño no es reconocido, esto se convierte como en una bola de nieve o en una especie de resentimiento que en ocasiones justifica la violencia como una forma para responder esa agresión. Pero cuando un daño se reconoce, de alguna forma es por lo menos dignificar a la víctima, y yo creo que históricamente en Colombia, con los distintos, no solamente en el caso del desplazamiento, sino otras formas de violencia, lo que las víctimas piden es que se reconozcan que fueron dañados, no, y no ignorarlos más. Un poco el hecho de ignorar más el dolor es hacerlo más difícil, ¿no? No hacer un duelo incluso frente a eso. Y lo podemos comparar con nuestras experiencias individuales. Cuando nosotros vivimos una situación de dolor, cualquiera que ésta sea, nada más triste o difícil es que nadie nos reconozca que hemos sido dañados, o incluso nada más fuerte el hecho de no encontrar a alguien que nos escuche. Parte del ejercicio de la terapia tiene que ver con alguien que nos escucha y que nos ayuda a repararnos poco a poco. Y con las víctimas de la violencia, esto es un proceso político y es un proceso ético, porque implica un reconocimiento, pues además del reconocimiento social y la estabilización socioeconómica y la reparación en términos materiales, pero también desde el punto de vista de la víctima. Aquí quisiera citar, de pronto para ir cerrando, una cita a propósito también de ese texto de Judith Butler, que ella afirma que la herida ayuda a entender que hay otros fuera de quienes depende mi vida. O sea, incluso, ¿por qué no debemos ser indiferentes a las situaciones de violencia? A propósito también de lo que mencionaba el profesor Rodríguez, digamos, todas estas vidas que se han visto afectadas por la guerra, no nos debe ser indiferentes. ¿Y por qué razón? Entonces, acá podemos justificarlo con esta idea que manifiesta Butler, y es: la herida ayuda a entender que hay otros afuera de quienes depende mi vida, gente que no conozco y que tal vez nunca conozca. esta dependencia fundamental de un otro anónimo no es una condición de la que puedo deshacerme cuando quiero. Ninguna medida de seguridad va a impedir esa dependencia, ni un acto de soberanía, por más violento que sea, puede liberar al mundo de este hecho. Y es porque hay una premisa que ya defiende también en ese texto, y es que nosotros somos seres dependientes. De hecho, los derechos humanos, el hecho que nosotros estemos gozando hoy en día de una libertad de expresión, se la debemos a otros, ¿no? El hecho de que podamos estar en una radio ofreciendo nuestras ideas, incluso las mujeres, también se las debe. El hecho de que podamos dictar una clase las mujeres y que podamos ofrecer nuestra libertad de expresión, se la debemos a otras mujeres que no lograron vivir esa experiencia, pero que lucharon precisamente para que las mujeres lo lograran. Lo mismo podemos decir en general, el hecho que disfrutemos hoy por lo menos de estos derechos, que incluso son frágiles, dependemos de otros. Asimismo, otros dependen de nosotros para que les sean garantizados sus derechos. Entonces, sobre eso, así sea la política de seguridad nacional que justifique actos de violencia, no se nos puede olvidar esta codependencia, esta dependencia en la cual nos encontramos. Somos seres, los seres humanos dependemos de los otros, y los otros dependen de que se les, así como yo dependo de otros para que mis derechos sean garantizados, otros dependen de mí para que esos derechos también sean restablecidos. Y parte de esta tarea es reconocer el daño, o por lo menos no ser indiferentes ante esa situación.
Hijo, pues no sé, de pronto es algo peyorativo, pues, no viene el caso, pero también otros pelearon por nuestros derechos al descanso, por ejemplo. Creo que antes de 1936 no existía ese derecho, y claramente siempre es eso, una lucha constante, y dependemos de lo que otros hayan hecho, y nosotros también tenemos que tener en cuenta que lo que hagamos ahorita va a marcar los derechos que van a tener las generaciones que nos siguen. Uh-huh. Y con esto vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. La invasión rusa a Ucrania, desde luego, que ha impactado a cualquier parte del mundo. Por ejemplo, hoy Colombia empieza a sufrir los estragos de la guerra en un ámbito que, para colmo de males, es el más golpeado, el agro. Resulta que los agroquímicos utilizados para la siembra de papa, producto muy nuestro, son de procedencia ucraniana, rusa y bielorrusa. Como lo oyen, estas tres naciones son las mayores fuentes de suministros de urea para Colombia, así como de otros insumos agrícolas. Y también lo son para otras naciones de América Latina y de Asia. Los costos de estos productos son notablemente más bajos que los de origen chino o norteamericano, otros dos grandes exportadores de agroquímicos. En 2021, cuenta un campesino colombiano a la cadena alemana Deutsche Welle, que el costo del bulto de abono era de 80.000 pesos. Hoy, un año después, es cercano a los 190.000 pesos, más del doble. Y ese fue un informe que se publicó hace casi 2 semanas de la incursión rusa en territorio ucraniano. La urea provee para las semillas y las raíces el hidrógeno que requiere para su desarrollo. Los campesinos acudieron a créditos para sacar adelante sus cultivos, pero nadie les asegura hoy, como siempre ha pasado, que recuperen su inversión. No tienen recursos para sacar adelante sus cosechas. A esto se suma prácticas como la venta en pérdidas, a las que se ven abocados los campesinos, y esto es un hecho que pone en aprietos a los medianos y grandes productores. Pero la papa no es el único producto nacional que se ha visto afectado. También sucede con la carne que se exportaba a esas regiones euroasiáticas. Por los vetos a Rusia, ya no hay mercado allí. Tampoco lo hay para el sector bananero que se comparte con Ecuador. Y creo que Ecuador exporta mucho más banano que Colombia. Tampoco hay lugar para los fertilizantes que le vendía a Brasil, a Rusia y a sus naciones vecinas. Varias pequeñas empresas latinoamericanas se quedaron sin clientes para exportar a Rusia y a Ucrania. Y no quiero pensar en las consecuencias que significa para la región la escasez del petróleo y de sus derivados. Hoy ya se escuchan rumores sobre una China que está acaparando poco más del 30% del gasóleo del mundo, es decir, de ese combustible para motores diésel y para motores de uso doméstico. Los buques pesqueros, los tractores para tareas del agro y también para los grandes transportistas de alimentos. Y es que esto del acaparamiento es una práctica que se le une al acaparador mayor, Arabia Saudita. Ya hemos sabido que algunas naciones europeas han comenzado a protestar, sus ciudadanos han comenzado a protestar por el incremento de los precios del combustible. El ritmo del mundo hacia el cambio a otras fuentes de energía, por cómo se ve el panorama, nos revela que va a una marcha aún lenta. Pronto veremos qué tan fuerte sigue siendo el oro negro. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y despedimos el EDE Cultural escuchando la última intervención del profesor Cobo. Los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
Gracias, Diego. Bueno, sigo con mi idea de la guerra cognitiva. Ya sabemos que es un largo ensayo. Es un documento producido por la TAN y que el exoficial francés François Ducoucelet explica en detalles cómo la mente humana se ha convertido en la nueva esfera de la guerra. Este es el libro de François Ducoucelet, un exoficial francés que ustedes pueden buscar en internet. Este libro está a la vista de todos. Y este es el señor exoficial francés, François Ducoucelet, explica detalles de cómo la mente humana se ha convertido en una nueva esfera de la guerra. Y esto lo ha sostenido Noam Chomsky, nuestro querido Noam Chomsky, y que decía que las guerras del futuro y lo que estamos viendo están dirigidas al cerebro humano, ¿sí? Motivados y mediados por la alta tecnología y la enorme cantidad de información producida. Estamos infoxicados. Y Ducoucelet, el señor creador de este estudio, dice que las capacidades cognitivas ya no son suficientes para garantizar la toma de decisiones suficientes, informadas y oportunas. Es decir, desde esta óptica la guerra cognitiva ingresa como un nuevo concepto en la jerga militar, ¿sí? Y según los expertos, esta guerra cognitiva altera la comprensión y altera la reacción de las personas y su forma gradual y sutil de los acontecimientos. O sea, cambia la forma en que estamos viendo las cosas. Y este conflicto ya se vive en Europa y se aplica con total rigor. Es más, hace unos días escuchaba yo unos niños suecos preguntándole a sus papás: papá, ¿cuándo nos van a invadir Rusia? Porque nosotros no pertenecemos a la OTAN, ¿y qué vamos a hacer ahí? Los niños están asustados, y eso es una guerra cognitiva, ¿sí? La población ucraniana en general, bien que sea prorrusa o no, ya observa atemorizada el desmembramiento de sus familias, la destrucción de sus bienes, la pérdida de sus seres queridos. Y son incapaces, yo creo que todos somos incapaces de comprender por qué, a nombre de un pedazo de tierra, de una soberanía, de una frontera, son sometidos, ¿sí? Y son alteradas sus vidas, su tranquilidad y su paz. Y lo mismo ocurre con toda la población europea que ya vivió los efectos devastadores de las dos guerras mundiales y que se niega a vivir una tercera. Y esa guerra cognitiva pues se alimenta de guerras o de técnicas como la desinformación, la propaganda negra, hasta acabar psicológicamente los receptores de la información. Y la famosa posverdad se intuye como la regla general, ¿sí? Cuando las opiniones de un hecho importan más que el hecho en sí. Y esto a su vez ya lo hizo en su tiempo el famoso actor Orson Welles en aquel episodio radial titulado La Guerra de los Mundos, ¿recuerdan? Que él decía que el mundo se iba a acabar, que no sé, que mucha gente se asustó y tomó cartas en el asunto para huir de sus terrenos. Entonces vemos como la guerra cognitiva no es ajena a nadie, ¿sí? Y lo que importa a muchos es tener los bolsillos repletos asustando a la gente. Eso es lo que estamos viendo en esos embates, ¿sí? Y lo que queremos de impulsar es una inteligencia humana para el bienestar. ¿Y cómo logramos eso? Un pensamiento crítico, que lo hemos venido diciendo acá desde el CLE, a tener más puntos de vista sobre lo que está bien y lo que está mal, y enseñarlo a dudar todo, siempre vivir llenos de dudas. Y eso es lo que queremos para poder derrotar la guerra cognitiva. Es tener, enseñar a dudar, a cuestionarlo todo, y creo que la clave está en el pensamiento crítico. Bueno, muchas gracias, Diego. Hasta acá mi última intervención. Continúen ustedes en cabina. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.